Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Buenos días, hoy empezamos Ventaja Legal haciéndoles una pregunta, ¿no? Porque tantas veces el ciudadano se queja de muchas cosas referentes a las leyes, pero hay una que especialmente me duele, me la habrán oído comentar con anterioridad porque me sumo a esa queja, ¿no? Se trata de cierta condena, es decir, la respuesta que el Código Penal da ante las denominadas imprudencias graves. La pregunta es, ¿qué respuesta merece quien atropella, por ejemplo, a un bebé que fallece cuando sus padres le pasean por un paseo de peatones, ¿no? Está cruzando y le atropella, el caso es que fallece, la madre también lesionada. Bueno, lo siento, pero la verdad es que me indigna el tema y cuando lo comparto a nivel de calle no hay quien lo pueda comprender, ¿no? Por eso comentaremos un caso que acabamos de conocer. Luego les explico la condena en estos supuestos y en particular la que los jueces han aplicado con la ley en la mano. Ojo, no es un problema de jueces y magistrados. Se trata de un caso reciente que tuvo lugar en Sevilla. Por otra parte, ¿a quién pertenece la información que genera una empresa? ¿Cómo de grave puede ser, por ejemplo, disponer como trabajador de dicha información sin el permiso correspondiente? Bueno, a sugerencia de un nuevo seguidor de Ventaja Legal, Tony, vamos a comentar un despido de quien hace caso omiso de sus obligaciones como trabajador y practica un volcado de datos clave de la compañía. Por otra parte, ¿se acuerdan de aquellos momentos durante la pandemia donde había opiniones para todos los gustos y sobre todo comportamientos de todo tipo, ¿no? ¿Qué ha pasado, por lo tanto, con aquellos casos donde padres se negaron a que sus hijos compartieran aula con otros niños, ¿no? Nos lo preguntamos, estamos hablando del COVID-19 y si fue una excusa para cometer faltas de asistencia al centro educativo. Pues bien, vamos a compartir precisamente una sanción que recibe una madre por permitir ese tipo de conductas indefinitiva. Daremos un repaso a lo que dice el artículo 226.1 del Código Penal cuando trata de las obligaciones que los progenitores tienen con respecto a los menores. Hablamos de abandono de familia. Por otra parte, en plena crisis de la vivienda, con tantas dificultades para acceder en un escenario complicado, tanto para propietarios como para inquilinos de cara a ese arrendamiento, quiero que conozcan una que vamos a llamar ventaja legal, una ventaja legal disponible, ¿no? Se puede aplicar al contrato de arrendamiento con el fin de otorgar cierta confianza, de disuadir de las malas prácticas precisamente al arrendatario. Lo vamos a hacer de la mano de José Manuel Estebanez, juez, quien nos va a explicar en qué consiste eso de las cláusulas penales. Tomen nota si son arrendadores o, sobre todo, si no se deciden a poner su propiedad en el mercado. Bueno, también en la segunda parte contaremos con la visita de José Manuel Couso, letrado, diputado del Colegio de la Abogacía de Madrid, que vendrá a presentarnos un curso sobre consejeros y gobierno corporativo. Precisamente, si tenemos tiempo, compartiremos también la preocupación de María José, a quien sus hermanos le encomiendan que asuma la secretaría del grupo societario que formó en su día su padre y que nos llama pidiendo ayuda. En efecto, tiene que ponerse en mano de profesionales de derecho. Bien, pues así damos paso a Ventaja Legal con la aportación de los compañeros de la abogacía. Lo que pasa es que, ojo, no puedo resistirme, ¿eh? Les adelanto la respuesta a lo que planteaba al principio. Atropellar mortalmente a una bebé de 11 meses en un paso de peatones puede suponer 3 años y 7 meses de cárcel. La pregunta es, ¿mucho o poco? Ahí se lo dejo.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenida Isabel, bienvenida Lucía.
Buenas tardes. Arrancamos con la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entrará en vigor de forma escalonada a partir del 3 de abril y que va a transformar el sistema judicial en nuestro país. Por eso la Abogacía y el Consejo General del Poder Judicial han acordado organizar conjuntamente un ciclo formativo para explicar a todos los colectivos implicados los cambios que se van a producir en las diferentes jurisdicciones. En una reunión mantenida la semana pasada entre ambas instituciones, se comenzó a definir esta serie de seminarios que se celebrarán en los próximos meses y cuya fecha se anunciará dentro de poco.
En estas jornadas se prestará especial atención a la implementación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el orden civil y mercantil, pero también se abordarán de forma monográfica los cambios que afectan a las diferentes jurisdicciones, ya que se van a transformar por completo la estructura judicial con la creación de los tribunales de instancia y la asistencia será gratuita y podrá seguirse por streaming. En la reunión estuvo el presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de la Abogacía, Ángel Cervantes, le escuchamos.
Creemos importante, incluso que además, no solo la formación, sino que la propia ciudadanía pues vea ese guiño, cómo de la mano jueces, magistrados, Poder Judicial y Abogacía pues aunan esfuerzos en formar a sus distintos colectivos.
La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a Unicaja Banco por un fraude de 27.500 euros tras un ataque de phishing y smishing. La sentencia anula un préstamo y un contrato de tarjeta prepago virtual que fueron contratados fraudulentamente a nombre de una clienta tras la suplantación de su identidad. El fallo obliga al banco a devolver el dinero y a asumir las costas procesales, reforzando la idea de que las entidades financieras tienen una responsabilidad prácticamente objetiva en la protección de los fondos de sus clientes. Los ciberdelincuentes consiguieron un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima, accedieron a sus claves bancarias y contrataron los productos de forma instantánea. Según la sentencia, Unicaja no adoptó las medidas de seguridad exigibles para evitar el fraude ni logró demostrar que las operaciones fueron autorizadas legítimamente.
El abogado de la afectada, Íñigo Serrano, ha señalado que los bancos deben de garantizar sistemas de seguridad más robustos para proteger los fondos de sus clientes. La justicia también ha destacado la falta de autenticación reforzada y la deficiencia en la detección de operaciones de alto riesgo. Esta resolución sienta un precedente clave en materia de ciberseguridad y protección del consumidor financiero, reafirmando la obligación de los bancos de implementar medidas efectivas contra este tipo de fraudes.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El presidente de la Abogacía se reúne con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para abordar la situación de la justicia en esa comunidad.
Salvador González se reunió con Jesús María Barrientos en el marco de una visita a Barcelona, en el que también mantuvo un encuentro con el alcalde de la ciudad, Jaume Calboni. Además, visitó el Colegio de la Abogacía de Barcelona, donde fue recibido por su decano, Jesús Sánchez, y donde también asistieron la Secretaría General de la Abogacía, Encarna Orduna, y el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Joan Martínez.
El Supremo establece que tras un divorcio, el IBI y los gastos de comunidad debe pagarlos el propietario de la casa.
Según el fallo, si la vivienda es propiedad exclusiva de uno de los cónyuges, aunque su uso se atribuye al otro excónyuge y a los hijos, el pago de estos gastos será responsabilidad del propietario, salvo que la sentencia de divorcio disponga lo contrario.
La seguridad jurídica y la retroactividad de los cambios normativos y jurisprudenciales en el ámbito tributario esta tarde en la conferencia de los lunes.
Contaremos con Massimino Linares, abogado del Estado en excedencia, y la jornada será presentada y moderada por Antonia Martí, decana de Lleida, a partir de las 4:30, y puede seguirse de manera online o presencial previa inscripción y de forma gratuita en formacionabogacia.es.
Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Gracias, Lucía. Gracias,
Isabel. Hasta la semana que viene.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bueno, Tony nos escuchó la semana pasada cuando invitamos a Fran García Cabello. Ya lo conocen, el director del Espacio de Recursos Humanos que emitimos justo antes de Ventaja Legal y que les recomiendo, evidentemente. Bueno, Tony, en su condición de abogado, que trabaja para un departamento de recursos humanos de una gran empresa, me propone que comente un caso que ha publicado la pasada semana en el Consejo General del Poder Judicial. Fíjese, se refiere a un despido de un trabajador por extraer archivos que contenían información de la empresa, ¿no? La verdad es que me parece muy bien. Y allá vamos, ¿eh? Gracias, Tony, por seguirnos ahora que dices que nos has descubierto. Y estoy de acuerdo en que hay que concienciarse de que lo mismo que las cosas públicas, nada de que no son de nadie, más bien al contrario, ¿eh?, que son de todos y que hay que cuidarlas, pues igual, en el caso de los asuntos de la empresa para la que trabajamos, también hay que valorarlas y protegerlas y darles el uso adecuado. Ya digo que estoy completamente de acuerdo. Bueno, el caso que quiere Tommy que comentemos es precisamente la extracción de archivos por un empleado, imaginen, incluía incluso detalles de logística, también el capítulo, todo el capítulo de ventas, los objetivos de la compañía. La verdad es que eso no se puede permitir, ¿no? Yo creo que no hace falta demasiado para entender que es una acción contraria a derecho. Estamos hablando, pues eso, de una mínima conducta ética que cualquier trabajador conoce. Lo que pasa es que, en todo caso, además, es fácil que, como ocurre en este supuesto, exista un convenio colectivo de la compañía que fija las normas de uso de los dispositivos electrónicos. Aquí, además, estaba una instrucción expresa de trabajar precisamente en la nube, ¿no?, y no usar dispositivos de almacenamiento USB. La resolución que menciona Tony es muy, pero que muy interesante, porque además tiene que afrontar cuál es el papel de la empresa controlando que no se produzcan esas fugas. La sentencia que declara el despido precisa que la empresa va a poder verificar mediante los oportunos procedimientos de vigilancia y control, estoy leyendo textualmente, la correcta utilización de los medios informáticos y dispositivos electrónicos de su propiedad. Por lo tanto, si el trabajador tenía conocimiento, pues eso, de las normas de uso de los dispositivos informáticos de la empresa y de que ésta podía verificar su correcta utilización en los términos expresados, no se ha podido en absoluto tampoco vulnerar el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Por lo tanto, gracias por tu sugerencia, Tony. Como bien dices, más allá de los esfuerzos de los departamentos legales de la empresa por distribuir esta idea, todos sabemos cómo comportarnos y las consecuencias que puede tener compartir dicha información vital con otro competidor.
Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
Bueno, empezábamos Ventaja Legal haciéndoles una pregunta que, bueno, que a uno le indigna, porque cuando el ciudadano se entera de ese tipo de condenas, la verdad es que no entiende muchas veces cómo funciona nuestro ordenamiento, ¿no? La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué respuesta merece aquel que atropella a un bebé que acaba falleciendo mientras su madre, pues, le paseaba tranquilamente y estaban cruzando con un paso de peatones, ¿no? La verdad es que se trata de un caso reciente que tuvo lugar en Sevilla, el que traigo hoy, y que ha resultado finalmente con una condena únicamente 3 años y 7 meses de cárcel para el acusado. A mí personalmente me indigna el tema. Hay que entender también que los jueces no pueden hacer otra cosa que limitarse a aplicar precisamente el Código Penal. Actúan con la ley en la mano. Ojo, no es un problema de jueces y de magistrados. Bueno, y el desarrollo de los hechos en este supuesto consistió en que el joven, que había ingerido estupefacientes, conducía el vehículo a velocidad excesiva en las proximidades de ese paso de peatones perfectamente señalizado. El caso es que hizo una maniobra de esquiva, digamos, de adelantamiento, ¿eh? Se trataba de sobrepasar una excavadora, ¿eh?, que tenía delante, de tal manera que acabó, pues eso, atropellando a ese bebé de 11 meses y, bueno, la verdad es que no lo vio, ¿eh? No tuvo oportunidad de parar. Pero la cosa no acaba ahí. Lo que sucede en este caso es que se fuga del lugar del atropello, hasta que cuando llega a su casa, suponemos que la familia, sus padres, le hacen entrar en razón y denuncia lo ocurrido para que el centro de emergencias, el 112, preste auxilio a la fallecida y a la madre, que también sufrió lesiones, ¿no? Todo esto hora y media después de los hechos ocurridos, ¿no? Como consecuencia, pues evidentemente se persona en su domicilio la policía, se le detiene, etcétera, etcétera. Bueno, a lo largo del proceso, o esencialmente a lo largo toda la vista, se han producido, hemos visto dos posiciones claramente diferenciadas. Tanto la acusación como el Ministerio Fiscal pretendían esencialmente la aplicación de un precepto que consideraría esa conducta como la conducción de un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, ¿no? Sin embargo, sus señorías, los magistrados, califican los hechos como un delito de homicidio por imprudencia grave, por un lado, y de lesiones por imprudencia grave, esencialmente, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que se tiene en cuenta precisamente que, y leo textualmente, en un primer momento el acusado asumió su responsabilidad en el atropello y sus consecuencias, como fueron la muerte de la menor y las lesiones causadas a su madre. Bien, la pregunta que nos hacemos es si la vida de una persona vale tan poco, esos 3 años, y si atenuantes como la confesión, la alteración psíquica o la drogadicción pueden producir una condena que algunos consideramos así de liviana. Bien, yo quiero dejar pasar una resolución también que hemos conocido sobre un caso que fue noticia en plena pandemia. Aquí lo tratamos, ¿eh? ¿Se acuerdan de lo que pasamos entonces? No, bueno, pues había opiniones en esos momentos para todos los gustos, ¿no? Incluida la posición que podemos decir de, yo qué sé, de resistencia de aquellos que bien no se querían vacunar o, por ejemplo, no querían que sus hijos acudieran al colegio por temor al contagio del virus, ¿no? Por estar junto a otros alumnos, etcétera. Bueno, al final lo que ocurría es que se producía un choque, el enfrentamiento entre las autoridades, en particular, en este caso, los profesores, pues eso, con los padres que sostenían esa postura, en su caso, persistente, ¿no? Bueno, pues algunos de aquellos conflictos llegaron a la justicia penal, porque es posible considerar la aplicación del denominado artículo 226.1 de nuestro Código Penal. Este artículo tipifica, establece la conducta de lo que se denomina el delito de abandono de familia y que lo cometen, eso, las personas que tienen la posición de garante con respecto al menor. El marco consiste en, y leo textualmente, dejar de cumplir esos deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, ¿no? A la tutela, a la guarda, al acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados. La verdad es que se castiga con la multa, pero podría dar lugar también a prisión, ¿no? Bueno, en el caso de que lo cometan los progenitores, el reproche es mayor, porque se entiende que, por decirlo popularmente, ellos son los últimos que deberían cometerlo, ¿no? Los propios padres, digamos, ¿no? Pues bien, un juzgado de Orense ha dicho que una madre incumplió, leo textualmente, los deberes de asistencia a los que estaba legalmente obligada respecto del hijo menor de edad a su cargo, ¿no? Parece ser que ha quedado bien demostrado, tanto por una parte la ausencia del menor en las clases, como por otra que la madre era quien tomó esa decisión, ¿no? Y a pesar, leo textualmente, de que fue advertida por la tutora en 2 ocasiones. La comunidad educativa también había constatado la vulnerabilidad del menor, y la clave, diríamos, que ha sido la decisión que tomó la progenitora, que fue consciente de esa falta de asistencia, ¿no? La sentencia dice que con pleno conocimiento consintió que no asistiera de forma regular a las clases del centro de enseñanza en el que cursaba educación secundaria obligatoria. Eso dice la sentencia, ¿no? Y en estos términos habla del delito de abandono de familia que ha supuesto esa multa. Por tanto, por abundar un poco más, y estamos acabando ya, en las obligaciones castigadas en el Código Penal, hay que decir, quiero aclarar, que el incumplimiento de los deberes de los progenitores se refiere no solo a proporcionar unos mínimos medios económicos, eso no es suficiente. Incluye también el educar a los hijos, formarlos, y eso implica que asistan, por supuesto, al centro correspondiente educativo entre los 6 hasta los 16 años, ¿no? La consecuencia, en este caso, la resolución puede ser recurrida, pero en este caso ha sido una condena de 9 meses de multa, que en este caso asciende a una cantidad de 810 euros. Bueno, y tengo también una llamada que dice, ayuda, por favor, ¿no? Es la llamada, yo diría casi, el grito que María José nos hace, porque sus hermanos, con quienes llevan un negocio a pie de calle, hablamos de estaciones de servicio y las tiendas que conllevan y alguna otra cosa más relacionada con la distribución energética, resulta que, como toca el relevo generacional, se les ha ocurrido que yo, nos dice María José, que soy licenciada en filología inglesa, que soy la persona más adecuada para encargarme de la secretaría de las sociedades que componen el grupo que creó mi padre. Adelanto este caso, aunque ya les digo que en la segunda parte del programa contaremos con la opinión de un experto precisamente que nos va a anunciar un curso que tiene lugar en el Instituto de Colegio de la Abogacía de Madrid, precisamente iluminando sobre las deberes, las obligaciones, aquello en lo que consiste ser consejero o secretario del consejo de una sociedad. Bueno, el problema que nos dice María José, dice, me estoy informando y el perfil adecuado sería el de un abogado. Para empezar, no tengo ni idea de la normativa aplicable, además, por lo que estoy viendo, las obligaciones que tiene que cumplir una sociedad me son desconocidas. Como antes lo manejaba todo mi padre, dice que ya no está en condiciones, ahora se da por hecho y me temo que no lo estamos haciendo bien. Se ha transformado esto en que de vez en cuando pues nos llaman, firmamos algunos papeles, desde luego de los que no tengo ni idea, tampoco mis hermanos, ojo. Ellos están ocupados con sacar adelante el negocio y me han pasado este muerto, ¿no? Bueno, confírmame que tengo un problema. Pues así es, María José, gracias por pensar en Ventaja Legal. La verdad es que solo puedo darte ánimos, orientarte mínimamente. Bueno, el consejo legal evidentemente pasa por saber exactamente cuál es la normativa aplicable en este punto, ni qué decir tiene que respondes tú, evidentemente, ética y jurídicamente por tu actuación. Tus funciones, pues aparte de hacer enlace con los consejeros, pues evidentemente tienes que convocar en tiempo y forma precisamente las juntas, tienes que, por ejemplo, no solo tener en cuenta la normativa vigente, tienes que ocuparte también de todas las reuniones, levantar acta y evidentemente con especial interés en esas decisiones, que incluye también, si llega el momento, inscribir en los registros correspondientes los acuerdos. Conviene que también te hagas con un equipo en el que incluyas a notarías y, por supuesto, entiendas perfectamente la labor del registrador. Por conclusión, igual os convendría poneros en manos de un profesional para esta tarea en caso de que se empeñen en que seas tú la secretaria del consejo, y conviene que te informes y que seas consciente precisamente de tus responsabilidades.
Capital Radio, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Vale, se puede decir que entre las principales preocupaciones o problemas de los españoles, pues está el acceso a la vivienda, ¿no? Y especialmente también por la vía del arrendamiento. La verdad es que son prohibitivos los precios, pero también pensando en el arrendador, es muy difícil confiar en un potencial inquilino que en caso de incumplir con sus obligaciones, pues está amparado por el ordenamiento jurídico y por las prácticas, de manera que es difícil, por no decir imposible en tantos casos, que cuando se opone, pues abandone la vivienda, ¿no? En ese entorno, y cuando se acumulan eso, las propiedades a las que no se le saca ningún rendimiento, las soluciones tienen que venir de la mano de la justicia y de la ley, y sobre todo de una aplicación equitativa, ¿no? Sin embargo, puede haber además algún recurso, algunas fórmulas, que me gustaría compartir con los seguidores de Ventaja Legal, porque contribuyen a garantizar, pues eso, un cumplimiento, digamos, más correcto, y de alguna forma defiende los intereses de ese arrendador, de ese propietario, que en estos momentos no se atreve a poner su propiedad en el mercado. Me estoy refiriendo a las cláusulas penales. Y para que nos explique la aportación que esta fórmula puede hacer, tenemos al teléfono a José Manuel Estebanez, juez, quien ha publicado un artículo muy interesante. José Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de volver a estar con vosotros.
Pues nada, yo que he visto tu artículo y digo, compártelo con los amigos de Ventaja Legal, porque es verdad que estas cláusulas penales pueden ser un complemento en el contrato de arrendamiento. Cuéntanos qué son precisamente estas cláusulas.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, todos sabemos que cuando vamos a alquilar, pues suscribimos un documento, un contrato de arrendamiento, en el que se vienen a regular los derechos y obligaciones de ambas partes, tanto del arrendador como del arrendatario.
Sí.
Muchas de estas cláusulas son, pues, bueno, pues la duración del contrato, el pago de una renta, el coste de esa renta, la posible actualización de esa renta, tienen además, son muchas veces reflejo de lo que viene establecido en la ley de arrendamientos urbanos. Uh-huh. Pero también son, muchas veces se acompañan de otras cláusulas. Unas veces vienen, son negociadas y otras veces vienen impuestas. Algunas de esas cláusulas son las que has presentado perfectamente, las cláusulas penales, en las que, vamos a ver, vienen a servir para explicarlo de una forma sencilla y comprensible, pues es una garantía de que el deudor va a cumplir con sus obligaciones, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, pues garantizan que si yo me retraso en el pago de la renta, pues vaya a recibir la renta en su momento y una cantidad económica a modo de penalización, de compensación, por poner un ejemplo. O, ¿qué sucede? Que como en cualquier relación o obligacional, a veces algunas de estas cláusulas son correctas, se corresponden con la ley, significan una salvaguarda de los derechos de unos y otros, pero no supone un perjuicio, no supone una carga desproporcionada. Uh-huh. Pero en otras ocasiones sí. Entonces hay que tener una cierta capacidad de moderación o modulación. Evidentemente, creo que ya es casi un tópico en las conversaciones que tenemos, pues que un buen profesional nos asesore en la redacción de esas cláusulas, porque luego esa es la única garantía de que pueda en un momento determinado esté bien hecho y podamos reclamar el cumplimiento de esas obligaciones, porque tenemos en una dinámica de introducir cláusulas que supongan un perjuicio desproporcionado, no estén bien construidas, pues la otra parte, y con toda la razón del mundo, va a poderse oponer al cumplimiento de esa cláusula por entenderla desproporcionada.
Pero entiendo, José Manuel, que si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el arrendatario, el inquilino, se retrasa en la entrega, en devolver, digamos, el uso del inmueble, pues imaginemos, un mes después de cuando ha finalizado su contrato, y solo un mes, entiendo que una cláusula penal que castigase, digamos, sí, con esa misma mensualidad, sí, al hilo y al con el mismo tono, en la misma cantidad, que no, que la, que lo que ha estado pagando los meses anteriores, pues podría ser perfectamente lícita, ¿no?
De hecho, yo diría incluso que algo más, es algo más, bien, que eso, porque si el arrendatario se demora en devolver la vivienda, ajá, pues ha generado el derecho del arrendador a cobrar la renta de ese mes que se retrase. Pero la penalización es otra cantidad aparte, no es, bien, una sustitución de la renta. Quiero, bien, dejar esto claro.
Bien.
Voy a decirlo de otra forma. Todo esto, evidentemente, tiene sus matizaciones, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Llega el momento de la entrega de la vivienda y el arrendatario decide permanecer en la vivienda. Entonces, el arrendador solo le va a quedar, en el mejor de los casos, o entablar alguna vía de negociación con ese arrendatario, sí, armarse de paciencia y ejercitar las acciones judiciales correspondientes.
Sí.
Vale. Todo el tiempo que transcurra hasta que yo recupere la vivienda, va generándose un derecho a que a mí se me devenga la renta correspondiente, porque es el tiempo que yo estoy privado de la vivienda. Pero eso no excluye que se pueda pactar, estipular una cantidad adicional que se sumaría a la de la renta.
Bien. O sea, que estamos hablando...
Es efectivamente una garantía,
¿sí?,
un medio de alguna forma de garantizar o compeler a la otra parte a cumplir con sus obligaciones. Dice, no incumple, tiene un perjuicio. Y no es el perjuicio no es que tenga que pagar la renta, eso es una obligación ya consustancial.
Bien.
No me puedo quedar gratis con la vivienda, sino que a eso añadiremos, pues por ejemplo, que hayamos estipulado pues una cantidad X,
¿sí?,
un tanto por ciento o lo que sea, como lo hayamos negociado,
¿sí?,
o como lo hayamos fijado, que compense, que sea una, venga a ser una indemnización adicional, una indemnización por los daños y perjuicios que a mí se me ocasionan. No solo es el importe de la renta que por el tiempo que yo estoy privado de la misma, en tanto que propietario arrendado.
O sea que, en definitiva, estamos hablando de que si se incluye esa cláusula penal, uh-huh, de alguna forma se tiene efectos disuasorios, ¿no? De alguna forma...
Sí, es una forma, es, por decirlo de alguna forma, es un modo de...
Que el inquilino...
Que sí. Yo los... A mí, si se me ocasionan los daños y perjuicios,
claro,
ya los cuantificamos en el contrato, digamos, pues por ejemplo, por ocasionar determinados deterioros en la vivienda, aparte de la obligación de arreglarlos,
sí, sí, sí,
o de calzar, quiere decir, oye, si yo rompo algo en la casa, pues efectivamente tendré que reponerlo. Pero si me resisto a ello o te ocasiono un perjuicio, a eso podríamos añadir también una indemnización por los daños y perjuicios. Esa indemnización de daños y perjuicios, una forma relativamente sencilla de encauzarla, es ya preverla en el contrato, diciendo, bien, pues para el caso de que se retrasase la entrega de la vivienda, para el caso de que no cumpliese esta obligación, pues por ejemplo, tener la casa en buenas condiciones, aparte del coste de la reparación de eso, podríamos intentar establecer una cláusula adicional o que, uh-huh, sustituya la indemnización por daños y perjuicios. Uh-huh. A eso me quiero referir.
Sí, sí, es una forma también de dejar las cosas claras, es decir, de que
claro,
quede
por supuesto,
bien claro,
porque ya las partes van a saber desde el principio a qué se van a tener en el caso de incumplimiento del contrato.
Claro, claro, e incluso de efectos de luego, de pues eso, de buscar los perjuicios, también añadir, como estás diciendo, ese pequeño castigo, ¿no? Ese, con los límites que estamos diciendo, de que no sea abusivo, evidentemente, pero un castigo lo suficientemente pues interesante como para que,
hombre,
el inquilino lo firme, ¿no? Lo acepte y el arrendador, por otra parte, pues pueda de alguna forma disuadir, como estamos diciendo, ¿no?
Efectivamente, es una forma de que, digamos, podamos prever las consecuencias de los incumplimientos del contrato.
Fenomenal.
Y así las partes pueden hacer, bueno, pueden hacer un, digamos, sería una forma más sencilla que si ir a un conflicto o a un proceso,
sí,
en el que no tenemos muy claro, hombre, sabemos que tenemos derechos a que se nos compense y demás, pero no sabemos cómo medir eso. En estos casos ya previamente lo hemos establecido en el contrato, diciendo por el incumplimiento de esto, X. Entonces es una forma también de introducir seguridad y también la capacidad de previsión de las partes de entender las consecuencias,
claro,
de los incumplimientos.
Sí, 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 sí. Sí, sí, es una forma de decirle, oye, ser responsable, claro, porque no es un problema tan a la ligera, porque Claro, el problema es que ahora en estos momentos el inquilino, no todos evidentemente, pero puede dejarse llevar por tantas noticias y tanta información que poco menos que yo que sé, que yo no sé si hasta que hasta cierto punto alienta a que uno se relaje y como tampoco me va a pasar nada, ¿no? Así de esta forma está previsto y evidentemente yo creo que también se facilita a la justicia, ¿no? A vosotros, a jueces y tribunales, las labores luego, ¿no? Porque se ha pactado ya qué cantidades, si las cantidades no son abusivas, oye, pues ya claro, está decidido por ambas partes, ¿no?
Efectivamente, siempre que haya algo, quiero decir, algo proporcionado, ¿no?
Claro, claro.
Lo que no sé, nadie va a dar por buena una indemnización desproporcionada o claro, que no guarde relación con el perjuicio ocasionado.
Claro.
O que se prevea como penalización cosas que no están contempladas en la ley, que es oiga, yo le estoy sancionando a usted por algo que no, pues no tiene ningún sentido que usted, esto no es el incumplimiento de una obligación que de normal de un arrendatario.
Claro.
Entonces, sí que ayuda, pero creo que más que centrarnos en el sentido de que pueda hacer más sencillo el trabajo sí, del que tenga que decir el conflicto, yo creo que ayuda a las partes a hacerse un mapa de y una situación, además en un contexto como el actual,
claro,
en que a nadie se le escapa que, como bien decías al principio, el acceso a la vivienda es una de las principales necesidades,
claro,
en el que hay prioridades distintas y que hay que respetarlas todas, quiero decir, hay que entender la problemática de los propietarios, por descontado,
claro,
pero también la de los arrendatarios,
claro,
los que tienen dificultades para acceder. Y también huir también de soluciones fáciles, porque, por ejemplo, es verdad que existe en este momento una serie de circunstancias legalmente establecidas,
sí,
como son las suspensiones en los lanzamientos. De
sí,
hecho, en la semana pasada se produjo
una
de esas situaciones casi paradójicas de que de la noche a la mañana una previsión que teníamos que iba a ser que hasta el 31 de diciembre de este año no se iban a poder realizar lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad económica.
Cierto.
Y pensamos de repente, bueno, pues esto supone que volvamos al statu quo anterior al año 2020.
Fue un espejismo, por un momento.
Sí, y bueno, pues son circunstancias, avatares de la vida política social de este país.
Eso es.
Evidentemente, yo no estoy cualificado ni tampoco tengo mayor interés en comentar
sí,
además la dinámica, pero sí, lo que es cierto es que con la aprobación, esto creo que fue el martes pasado,
sí,
miércoles
sí,
pasado, sí, el martes o miércoles pasado, el Consejo
sí,
de Ministros se aprueba de nuevo esa prórroga, volvemos sí, a la situación anterior en ese
eso
momento.
Es.
Las personas en una situación de vulnerabilidad
sí,
no se puede ejecutar el lanzamiento, aunque tengamos una sentencia que dice efectivamente que se ha producido un incumplimiento por parte del inquilino,
sí,
sea por falta de pago o por permanencia en el inmueble más allá del término del contrato.
Sí.
Pero, ojo, esto a veces se crean ciertos espejismos en la forma
es,
de pensar la gente. Esto no es generalizado,
sí,
eso está regulado. Bastante
claro,
regulado.
Claro.
Pero es un procedimiento en el que se tiene que acreditar que una determinada persona está
eso
en una situación
es,
de vulnerabilidad.
Eso es.
Es evidentemente que se hace un proceso largo,
sí,
a los ya de por sí largos procesos
sí,
judiciales,
sí, sí, sí,
tiene que acreditarse esa situación de vulnerabilidad, documentarse.
Sí.
No todas las veces que se invoca esa situación de vulnerabilidad se acredita.
Ahí está.
Y eso no determina, con lo cual tampoco vamos a automatismos.
Claro.
Es decir, alguien puede invocar esa situación de vulnerabilidad, pero si no resulta acreditada documentalmente,
claro,
con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, pues
sí,
que hable de que aportes determinada documentación,
sí,
que los servicios sociales de alguna forma certifiquen la existencia de esa situación de vulnerabilidad,
eso es,
una serie de circunstancias
sí,
que no vayamos a automatismos. Y lo correlaciono con el anterior en el sentido de que no demos, por supuesto, cosas en las relaciones arrendador-arrendatario,
sí,
que las demos todas por sencillas o por fáciles, porque creo que son lo suficientemente complejas en la vida a las que viene bien que utilice, acudir evidentemente a los servicios profesionales, utilizar un
sí,
contrato claro en el que estén reguladas todas las condiciones.
Eso
luego
es,
también por pues, estas circunstancias de que no porque digamos algo, pues de repente eso se convierte en algo escrito en piedra.
Está claro.
Hay muchas circunstancias que hay que saber valorar y medirlas.
Sin duda alguna. Lo que está claro es que nos descubres, nos aportas lo que son las cláusulas penales y que es una, fíjate, es una de las ventajas legales que digo yo. Es decir, se puede aprovechar esa fórmula para dar en cierto modo mayor seguridad, como dices en cualquier caso. Yo creo que, como tú bien has dicho, animamos a que se asesoren con profesionales y que exploren si realmente se puede aportar al contrato y puede ser una ventaja en ese sentido para ambas partes. José Manuel, Manuel Estebanes, muchas gracias por tu explicación, siempre tan claro. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Un placer haber estado con vosotros hoy. Gracias. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
Gracias.
La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
Se lo había adelantado, tenemos con nosotros a José Ramón Couso Pascual. ¿Cómo estás, José Ramón?
Muy bien, buenos días a todos.
Seguramente lo conocen, diputado segundo de Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, letrado de Cecamagán, un profesional de tomo y lomo, al que, como va a tener lugar un curso del que es director, junto con José Carlos González Narbona, pues nos gustaría que nos explicara. Fíjense, tiene mucho que ver con eso que nos ha preguntado esa oyente hace un ratito, María José, los consejos de administración y demás, que a veces, José Ramón, la gente, alguno se lo toma sin realmente saber las responsabilidades y lo importante que es el papel, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias nuevamente, gracias a Arcadio, enhorabuena por este exitoso programa y por abordar estas materias. Me agradecido también en nombre, por supuesto, del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid. Pues efectivamente, no escuchaba la pregunta que hacía esta oyente, pero indudablemente el papel de los consejos de administración y de los miembros que integran un consejo de administración es no solamente el máximo órgano de representación de una compañía desde el punto de vista de la administración, al margen por supuesto de la Junta General, sino que cada vez su rol está más vinculado a la reputación, al buen gobierno, evidentemente a la orientación de negocio que deben tener sus miembros, los miembros del consejo. Y al respecto de lo que me comentas, pues hombre, el hecho de ser consejero no es simplemente ir un día al mes o cuando con la frecuencia que se convoque ese consejo a calentar la silla, ni mucho menos. La mayor parte de nuestros consejeras y consejeros tienen una gran formación, una enorme exigencia, una responsabilidad altísima, y no es ni mucho menos una función sencilla, y es una función que además conlleva no solo obligaciones sino muchas responsabilidades.
Algunos se lo toman como premio, sin embargo, como nos decía, fíjate la pregunta de la oyente, nos decía: ayuda, por favor. Es verdad, la pobre está asfixiada porque no tiene antecedentes y dice, quizás en este caso le piden que sea secretario del consejo, quizás sea un perfil más el jurídico. En efecto, háblanos de este curso, consejeros, gobierno corporativo y con un enfoque ejecutivo, para aquellos que ya están en un consejo, para aquellos que, por lo que entiendo, que quieren ampliar sus conocimientos, y por supuesto también para consejeros independientes y para conocer las nuevas tendencias, ¿no?
Sí, pues gracias nuevamente, porque creemos desde el Colegio de la Abogacía que una propia demanda que nos han hecho muchos compañeros colegiados es dado precisamente lo que antes comentaba, la enorme responsabilidad, las modificaciones que existen legislativas, que casi son continuas, pero también el entorno cambiante de los modelos de negocio hacen que sea necesario pues estar actualizado, evidentemente. Con ese enfoque experiencial, es decir, los ponentes que van a intervenir en este programa, más que curso de formación, me gustaría llamarlo programa, porque sí, es un programa ejecutivo por las personas que vienen a intervenir, ¿no? Desde consejeros delegados o presidentes de compañías cotizadas, no cotizadas, hasta secretarios de consejos de administraciones de enormes compañías y multinacionales en nuestro país. En ese sentido, la experiencia de estas personas que viven el día a día, que están en ese rol, bien de secretario general o secretario del consejo, o ambas, o también como consejeros independientes o incluso presidentes de consejos de administración, es algo que es insustituible. Es decir, no se trata de hablar del método del caso hablando de un caso lejano, no, hablando del caso de la persona que viene a intervenir, a compartir experiencias, a escuchar opiniones y comentarios. Y una segunda faceta que creo que también es muy relevante es indudablemente el ámbito jurídico. Desde el Colegio de Abogacía, como no puede ser de otra manera, damos ese marchamo legal, de jurídico, de actualidad de contenidos, pero con una visión eminentemente práctica, enfocada hacia el negocio. Yo humildemente, y el enfoque que hemos querido dar el codirector José Carlos González Narbona y yo, es el de decir, oye, cuando a un consejo se le plantea una cuestión, además de preguntar, además de resolver, tiene que vislumbrar alternativas siempre dentro del marco de la ley. Por eso esa importancia que le damos al gobierno corporativo en el título de este programa.
Hay, en efecto, la importancia del enfoque desde el caso, desde la práctica, desde la experiencia de quienes sois realmente personas que lleváis mucho tiempo detrás de esta materia. Déjame que te pregunte, la figura del consejero independiente. Creo que hay que hacer hincapié un poquito en este perfil, ¿no?
Pues sí, porque es una figura que yo creo que tiene mucho recorrido en España, no es novedosa ni mucho menos, ya desde los códigos de buen gobierno del profesor Olivencia hace muchos años, el código Conte, etcétera, ya se hablaba de las recomendaciones o ya de las obligatoriedades que hay en muchos casos por estatutos de las propias compañías de dotarse de estos consejeros independientes. Lógicamente su finalidad obedece a que el consejero independiente, al no representar una fracción del capital, a no representar el ámbito del accionista que espera una retribución en la forma que sea, dividendos, etcétera, debe velar, evidentemente, debe velar por encima de todo por el bien de la compañía. O sea, su rol aquí no está vinculado a una mayor o menor retribución directa por los resultados a corto plazo que pueda tener una compañía, sino que su función, evidentemente, está más ligada al interés societario más que el interés de los socios, por decirlo de alguna manera. Y tiene mucho recorrido, insisto, porque a veces se ve en algunas ocasiones, en algunas compañías, con cierto recelo el hecho de decir, bueno, ¿y por qué voy a poner, por qué voy a sentar en la mesa del órgano máximo de administración de una compañía a alguien que no tiene acciones, a alguien que no participa en el capital? Bueno, pues precisamente esa formación, esa experiencia, en materia no solo legal, sino en materia de auditorías o de propio negocio, es la que enriquece la visión del Consejo de Administración.
Sin duda. Déjame, mira, hay un tema que, bueno, en otras ocasiones lo hemos solucionado, pero teniéndote a ti, vais a hablar también de los conflictos de intereses y demás. Me parece un tema clave, ¿no?
Sí, como decía, el ámbito del programa, si bien con la limitación temporal que tiene el hecho de concentrarlo pues en viernes por la tarde, porque es cuando pueden los ejecutivos que vienen a dar clase y las personas también, que también puedan ser ejecutivos, evidentemente, y es cuando más huecos de agenda hay, pero efectivamente el conflicto de interés se produce a veces de puertas afuera y a veces de puertas adentro, ¿no? Y cuando un consejero debe abstenerse o debe hacer constar en un acta su voto en contra, debe tenerse muy claro, no solamente para salvar su propia responsabilidad, sino por el propio bien de la compañía, ¿no? Y por la transparencia, máxime cuando estemos ante compañías que estén cotizadas, ¿no? Entonces, evidentemente, el conflicto de interés es uno de los ámbitos a destacar.
Sin duda, una de las tendencias que vivimos en estos momentos es precisamente que el secretario del consejo y el consejero cada vez más, bueno, en este caso el letrado, vamos a centrarnos en el letrado, participa, aporta a lo que es la estrategia de la empresa. Eso es una tendencia viva y que va a más.
Sí, además eso lo observamos día a día, también los que trabajamos en despachos profesionales, cuando asumimos un encargo, ya sea desde dentro de la compañía o desde fuera de la compañía, un asunto en concreto, si estamos desde la génesis del asunto, las soluciones, la visión, los tiempos van a ser mucho más breves y las posibles alternativas mucho más claras desde el minuto cero. Si por contra una decisión de negocio ha empezado a gestarse sin el componente legal, pues posiblemente haya que hacer, como mínimo, alguna modificación, alguna rectificación, algún ajuste legal.
Sin duda.
Por lo cual, desde luego, la figura del secretario general es esencial para el negocio.
Luego hay retos que realmente hay que estar al día, y es por una parte la ESG, la responsabilidad social corporativa, y por otra parte todo el tema de lo ciber, ¿no? La aportación que las nuevas tecnologías hacen. Lo vais a tocar, me imagino, también.
Sí, además, fíjate, hace poco una de las personas que interviene, un secretario del Consejo de Administración de una gran entidad, me decía respecto de los retos que hay, no solo de cara a 2025, sino más allá, pues los retos relacionados con la ciberseguridad, con los fraudes que se producen también en suplantaciones de identidad, etcétera, y con la inteligencia artificial. 3 de 4 amenazas, la otra era la evolución, la globalización del negocio, que me decía, pero 3 de ellos relacionados directamente con ámbitos legales y con ámbitos tecnológicos. Desde luego, un consejo de administración no debe saber de todo cada uno de sus miembros, pero sí que debe estar asesorado al máximo en esta materia y, sobre todo, saber en qué se debe fijar. en qué debe surgir la alerta, en qué debe fijar esa línea roja el consejo.
Imagino que les explicaréis que existen mil y un tipo modalidades de consejos de administración, ¿no? Porque parece que muchas veces se va a piñón fijo, ¿no? Es decir, que si estamos en empresas, por ejemplo, porque, importante, no hablamos solo de empresas cotizadas, hablamos de cualquier tipo de perfil, de consejero, de también de sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Me imagino.
Hay enormes compañías en nuestro país que no están en bolsa.
Ahí estamos.
Y ahí todos nos podemos recordar algunas de ellas, ¿no? Unas facturaciones increíbles y con decenas de miles de trabajadores y que no están cotizadas en bolsa. En otros casos estamos ante sociedades que aunque tengan una cotización no dejan de tener una esencia de mediana empresa, ¿no? Hemos hecho uno de los módulos razonado específicamente ajustados a las sociedades cotizadas, pero no implica que el conjunto, la base, el nexo de todos los módulos estemos fijándonos en aquellas sociedades que tienen la forma, ya sea sociedad limitada, sociedad anónima, pero con un consejo de administración y que sobre todo deben hacer una transición pues hacia el crecimiento, que es lo que toda compañía tiene. Y también, si me permites, la diferenciación entre empresas públicas y privadas, porque hay empresas públicas que también tienen un componente privado, porque están cotizadas en gran parte o en una parte de su capital en bolsa, y que también cuentan con consejeros independientes y cuentan con profesionales que deben tener, lógicamente, las herramientas que el resto de compañías que no sean públicas.
Veo que también tenéis un capítulo de comunicación. Estábamos en la radio, estábamos en Ventaja Legal divulgando temas jurídicos. Háblanos un poquito de eso. Es fundamental que fluya la comunicación hacia el exterior, internamente. Cuéntanos.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay tres tipos de comunicación que debe tener en cuenta un consejero, en mi opinión. La interna, la comunicación vertical desde el máximo órgano de administración, pero que debe ser en ambos sentidos, ascendente y descendente. La comunicación hacia afuera, evidentemente, aquí tú eres un maestro y en esta casa que voy a contar yo sobre la comunicación, lo que no se comunica parece que no existe. Y luego hay otra comunicación importante, la comunicación institucional. Es decir, por supuesto, empresas que estén sujetas al mercado de valores deben hacer esas comunicaciones de hechos relevantes, etcétera, ¿no? Pero tener en cuenta que la comunicación en el día de hoy es un elemento esencial que debe tener en cuenta un secretario, un consejero de una compañía, lo hemos querido poner en valor, además contando con expertos al respecto.
Bueno, la innovación en el consejo, ya lo has apuntado de alguna forma, es otro tema clave, no solo la innovación de la empresa y hacia dónde camina la empresa y cómo la IA, etcétera, interviene, sino también el relevo dentro del consejo también, ¿no? Los nuevos perfiles, las nuevas capacidades, ¿no?
Eso está relacionado, en mi opinión, también con la diversidad. Con la diversidad, porque un consejo que es de monocultivo, y perdóname la expresión, ¿sí? Sino que es de aclamación al líder, pues bueno, pues puede ser cómodo, pero quizá no esté orientado realmente a cuál es la realidad, ¿no? Sí, por eso, la diversidad, las distintas visiones que se puede tener desde dentro de una compañía o también desde fuera con los consejeros independientes. Máxime ahora, en el que cada día el terreno de negocio se mueve más, pues parece lo más ajustado, ¿no? Propiciar ese debate interno en el propio consejo.
Bueno, agradecerte, José Ramón, felicitaros por el programa.
Muchas gracias.
Ya nos contarás cómo se desarrolla. Programa Executive del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, consejeros, gobierno corporativo. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. La verdad es que los ponentes tienen una pinta excepcional. Muchas gracias por tu colaboración.
Gracias. El día 7 de marzo empezamos, así que os esperamos ahí.
Fenomenal. Bueno, dejamos aquí Ventaja Legal por hoy y ya saben, nos pueden seguir en las redes, en internet, en todas partes y también, por supuesto, en redifusión, esta misma cadena los domingos por la mañana. Que pasen una excelente semana.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.